Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Por fin parece que las instituciones públicas en Canarias empiezan a mover ficha para solucionar el problema de los enormes atascos en la autopista del norte de Tenerife. Y es que el tercer carril, que ampliará la capacidad de la autopista Tenerife 5 desde Guamasa hasta Los Rodeos, en sentido Santa Cruz, podría licitarse en el primer trimestre de 2025 con un plazo de ejecución superior a 24 meses, de manera que concluiría en el primer trimestre de 2027. Este es uno de los compromisos alcanzados en una reunión entre el consejero de Obras Públicas del Gobierno Regional, Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, y el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Un encuentro protagonizado por las grandes infraestructuras previstas para aliviar el tráfico en los próximos años. Los detalles se los ha explicado aquí en COPE hoy el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.
Zonas absolutamente colapsadas o cerca de colapsar por el número de vehículos que hay. En la TF5, por ejemplo, es impensable que siga existiendo dos carriles en cada sentido en gran parte de la vía. Por eso hemos priorizado, por ejemplo, construir un tercer carril, ampliar la plataforma y, por tanto, la capacidad de la vía en el ámbito de Guamasa hasta el aeropuerto. Pues antes del primer trimestre del próximo año vamos a licitar ambas actuaciones. Antes del primer trimestre del próximo año esas obras van a poder licitarse.
Junto a este tercer carril del tramo Guamasa-Los Rodeos en la Tenerife 5, cuya ejecución se incluye en este vigenio de convenio de carreteras y, ojo, tendrá un coste de 60 millones de euros, también está prevista la circunvalación de La Laguna, que permitirá minimizar el impacto de la Tenerife 5, soterrando el tráfico y cubriendo la vía eventualmente con un gran bulevar que hará ganar terreno urbano al municipio lagunero. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya lo sabes, estamos generando actualidad aquí en COPE Canarias. De las 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones y a partir de las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias y, por supuesto, ya desde las 10 tomando el relevo nosotros aquí en Herrera en COPE Tenerife. Lo cierto es que hoy el consejero de Obras Públicas se ha referido también, aparte de este tema de las carreteras, en el marco de esa amplia entrevista que ha concedido a Roberto González en Herrera en COPE Canarias, al problema de la vivienda en las islas y a las posibles soluciones. Rodríguez mantiene que no solo es necesario construir vivienda pública, que también, sino lograr movilizar un amplio número de viviendas que en este momento están fuera del mercado del alquiler y de la venta.
Construir vivienda pública es absolutamente necesario, pero solamente construyendo vivienda pública no vamos a resolver el problema, entre otras cuestiones porque lo que antes era un problema, el acceso a la vivienda para determinados sectores de la población, es decir, para las familias más vulnerables, para las personas más vulnerables o para los jóvenes, hoy es un problema que se ha extendido prácticamente al conjunto de la población.
Y un día más hablamos de los profesionales sanitarios y de cómo la sobrecarga laboral que soportan en el Servicio Canario de Salud está afectando a su salud mental. Recuerda que esta semana te hemos contado que hasta el 60% de estos trabajadores tiene que recurrir a fármacos como antidepresivos, ansiolíticos y también a tratamiento psicológico para sobrellevar las consecuencias de un trabajo tan duro. Pero hoy además, la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, Ana Joyanes, ha alertado de que un médico que no está bien de salud es un médico que no puede tratar de forma correcta a sus pacientes.
Nosotros estamos muy sobrecargados. Llevamos años diciendo que la situación de sobrecarga de los médicos de Canarias es importante. Yo puedo hablar en concreto de los médicos de atención primaria. La sobrecarga que hay en atención primaria es algo que no se puede seguir sosteniendo durante mucho tiempo porque ni estamos dando la respuesta que debemos y además nos estamos enfermando. Y un médico enfermo realmente no puede atender a las personas de la misma forma.
Y toda España está mirando hoy hacia el sureste peninsular y muy especialmente a la Comunidad Valenciana. Las cifras son realmente estremecedoras, como te han contado los compañeros a nivel nacional. Se ha confirmado hasta ahora que la Dana ha traído fuertes lluvias. Deja de momento un balance provisional, al menos 52 muertos y 6 desaparecidos. Esta mañana partía a las 7:15 un vuelo con destino a Valencia desde el aeropuerto Tenerife Norte y hemos hablado con alguno de sus pasajeros. Noé es un tinerfeño que tenía planificadas unas vacaciones en la capital del Turia y que a pesar de este intenso fenómeno meteorológico han mantenido el viaje.
Lo previsto es, contraté un servicio de taxi porque yo voy para Valencia como turista y no, en principio eso, yo tengo un servicio contratado y es lo que pude realmente adelantarme dado a los acontecimientos. A ver, lo que yo he seguido es simplemente por contactos que tengo allí, que los que me han informado. Pero no he mirado nada en redes sociales ni entretenido.
Y consternación en nuestra isla después de que ayer martes un perro falleciera electrocutado tras pisar una tapa de una instalación eléctrica cuando su dueño lo paseaba en la calle San Vicente Ferrer de nuestra capital, en Santa Cruz. El consistorio capitalino ha exigido a la empresa Endesa, responsable del mantenimiento de las redes eléctricas que discurren por suelo del municipio, una revisión urgente de la totalidad de estas instalaciones después de lo ocurrido y una, desde luego, necesaria explicación a la ciudadanía. 10 y 11 minutos de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor.
Recuerda que tenemos ya activadas nuestras vías de comunicación contigo, claro que sí. Tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ya lo sabes, 610-1080-11. Esperamos tus comentarios como siempre. Hay un oyente que ya nos ha escrito, nos ha mandado un curioso mensaje. Dice, vaya catástrofe en el país Valencia, provocada por el cambio climático con el agua del mar Mediterráneo recalentada, formándose células convectivas jamás vistas. Luego tiene el valor de llamarnos turismofóbicos a quienes queremos parar esta locura de lanzar dióxido de carbono a la atmósfera que genera el efecto invernadero. Inaudito, nos dice por aquí este oyente. Por supuesto que tú puedes opinar con nosotros, 610-1080-11, también lo puedes hacer a través de las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Empezamos hoy con la guardia, grupo de los años 90, en un programa que viene cargadito. Hablaremos hoy con el alcalde de Santa Cruz de ese perrito que había fallecido electrocutado. Seguiremos hablando con los médicos. También nos iremos hasta Granadilla para contestar al oyente que ayer nos decía que el agua le sale amarilla desde el grifo. Y también, ojo, te contaremos cómo va a ir el tiempo con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a estos días de puente. Todo ya, después de 3 minutos de una primera pausa.
Escuchando a los Stones, un camino sin final, pero a mí que más me
Herrera
da.
En Cope Tenerife, Guillermo García.
Averió, no sé bien lo que pasó.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Vuelve Expo Outlet Arona. El 9 y 10 de noviembre, de 11 a 21 horas, disfruta de la gran feria del saldo en el recinto ferial frente al pabellón de deportes de los cristianos. Moda, hogar, electrónica y mucho más en el mayor outlet del sur. La calidad que buscas al mejor precio. Organiza promoción económica y empleo. Ayuntamiento de Arona.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Siguen entrando más mensajes, otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, tiene toda la razón este oyente que ha escrito sobre la manipulación del clima en el Mediterráneo. Ya todo esto fue advertido en agosto de este año y de las graves consecuencias que podríamos tener. Y así ha sido, nos dice este oyente. Terribles las noticias que nos llegan desde luego desde la comunidad valenciana. Hacemos votos evidentemente para que, bueno, pues para que pare esto lo antes posible. Y no haya más fallecidos ni más desaparecidos. Vamos con nuestra noticia del día. Centrémonos en el tema del día, que es casi el tema de la semana. Lo venimos comentando desde el lunes. El lunes recordarán que hablamos con un abogado del sindicato CESIF que nos presentaba un estudio de este sindicato que informaba de que el 46% de los empleados públicos, 46% de esos empleados públicos, de cualquier funcionario, tenían que recurrir a tratamientos con fármacos como ansiolíticos o antidepresivos ante la enorme carga de trabajo que tienen. Y ponía un perfil muy claro. Mujer, aproximadamente entre 35 y 65 años, fundamentalmente que trabajaba en la sanidad y en la educación, en el sector educativo. Ayer fuimos estrechando un poco el margen y hablamos con la representante del Intersindical Canarias, del Sindicato Intersindical Canarias, en el Hospital Universitario de Canarias, y nos decía que este sindicato tiene estudios que elevan ese porcentaje, en el caso de los trabajadores de la sanidad, al 60%, y englobaba 60% de personas que o bien toman esos fármacos o bien recurren a los psicólogos para sobrellevar el día a día de un trabajo tan duro como el que ponía, por ejemplo, pues en las urgencias o en los hospitales en general. Pero hoy queremos acercarnos a los médicos de atención primaria. También lo están pasando los médicos de atención primaria. Creo que este tema hablé hace no mucho con Gustavo Moreno, que es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Ustedes tienen la percepción también de que hay muchos profesionales de atención primaria que tienen que recurrir, si no a tratamiento psicológico, si a fármacos tipo ansiolíticos para sobrellevar la sobrecarga tan grande de trabajo que tienen ustedes?
Bueno, yo creo que sí, la posibilidad de que haya muchos profesionales que estén en tratamiento psicológico, con tratamiento farmacológico para cuadros de ansiedad, de angustia y demás, puede ser elevada. Desconozco la cifra ahora mismo. Lo que sí es cierto es que nosotros acabamos de llegar desde nuestro congreso regional, que fue en La Palma este año, y curiosamente, lo digo porque es que viene muy en boga de lo que estamos hablando, sí. La primera mesa del congreso era cuidando a los profesionales. Es decir, sí que se palpa, y eso está totalmente puesto en manifiesto, que es necesario hacer algo para cuidar al propio profesional, para cuidar no solo del estrés de la labor diaria del trabajo, sino también del síndrome de burnout, y de que no olvidemos que hemos pasado una pandemia, hemos seguido trabajando, hemos seguido con una presión asistencial importante, y además se producen otros hechos que agravan la situación, como por ejemplo puede ser pues lo que han sufrido los compañeros en la isla de La Palma con el tema del volcán, o lo que están sufriendo ahora los compañeros de la isla del Hierro con el tema migratorio, ¿no? Entonces todo eso lo que hace es ahondar más, profundizar más en el estrés del día a día, que quieras o no, pues va provocando ese cansancio en el profesional.
Un profesional, un médico cansado, un médico que tiene que llegar a tratamientos de este tipo para sobrellevar el día a día, ¿es un profesional que no a lo mejor está con capacidad para tratar adecuadamente a los pacientes, que puede caer en más errores, por ejemplo?
Por supuesto, eso no solo en la medicina, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, un mecánico que esté con esta situación, pues probablemente no esté ejerciendo realmente de la forma más profesional su trabajo, y lo mismo va a pasar con un veterinario o con cualquier otra profesión, efectivamente. La salud mental es muy importante en la población en general y en los profesionales sanitarios, porque si no, tú lo que primero haces es enviar más pruebas complementarias, el enfoque diagnóstico es diferente y sobre todo pierdes una cosa que creo que es muy importante en atención primaria, que es la capacidad de escucha, ¿no? La cabeza se te va a otras cosas y pierdes un poco la capacidad de escucha. Son síntomas que hay que tener en cuenta cuando un profesional detecta este tipo de síntomas, tiene que consultarlo, ¿vale?
De media, ahora mismo, tú eres, Gustavo, médico de atención primaria, quiere decir, ¿cuántos pacientes está viendo en un centro de salud medio, digamos, un médico de cabecera, un médico de atención primaria? ¿Qué agenda puede tener un médico tal día como hoy, por ejemplo? ¿Cuántos pacientes?
Mira, varía un poco en los centros porque depende un poco también de las ausencias que haya en el centro y demás, pero normalmente después de que se puso en marcha o que se ha puesto en marcha el programa Más AP, las agendas no son agendas de 60 pacientes como veíamos antes, ¿no? Ni de 50, son agendas de entre 35, máximo a lo mejor 40 pacientes un día en donde a lo mejor falla un compañero y hay que echar una mano para ver alguno más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay ausencias o cuando hay listas de espera, pues de momento todavía el tema de doblar la consulta pues hace que no tengas que ver a tantos pacientes en el mismo horario, sino que a lo mejor prolongo la jornada a la tarde para ver ese exceso de pacientes que hay lista de espera o de un compañero que falla. Por lo tanto, no creo que sea un problema de agenda real. Creo que es un problema de cansancio, de agotamiento. Creo que es un problema de mucho tiempo en situaciones de toma de decisiones importantes, de estrés importante, de incertidumbre importante, en donde pues todo esto que estamos viviendo ahora, de aquellas agendas que vivimos de 60 pacientes, de 70 pacientes, pues han ido pasando facturas, y no debemos olvidar que cada vez es muy infrecuente el tema de tener que doblar, de pasar consulta, de que no hay médicos para cubrir ausencias, como pueden ser vacaciones, bajas o ahora pues estas vacaciones de Navidad que se plantea, y eso sobrecarga a los profesionales.
O sea, que es una sobrecarga, digamos, que viene ya en el tiempo, acumulada en el tiempo, podríamos decir.
Efectivamente, yo creo que una sobrecarga que ya venía en el tiempo por todo lo que se había ido pasando, se añaden pues los problemas diarios de eso, de escasez de recursos humanos, ¿eh? No, es una realidad lo que tenemos, no hay médicos para cubrir todas las ausencias, y por lo tanto hay que pues hacer doblajes, hay que repartir a veces la consulta a otros compañeros, y eso pues en una situación de sobrecarga mantenida, como tú bien comentabas.
¿Y cuál es la media de minutos que ustedes tienen, digamos, para atender a cada paciente, por ejemplo?
Bueno, los minutos varían en torno, depende del tipo de consulta, me explico. Una consulta normal, de demanda normal, en la que el paciente pide cita por teléfono o presencial para comentar un problema de salud, suele ser en torno a los 7, 8 minutos, 6 minutos, dependiendo del profesional cómo tenga la agenda arreglada. Después hay otro tipo de consultas que nosotros le llamamos consultas programadas o concertadas, que eso suelen ser más tiempo porque es para comentar algo en concreto, o bien para hacer una revisión más general o bien para hacer una psicoterapia, y suelen ser consultas de entre 10, 12 y hasta 15 minutos se pueden tener consultas de esas. Por eso digo que depende un poco de qué sea para lo que viene el paciente, si le da un tipo de consulta a otra. Evidentemente son tiempos mínimos, es decir, no estamos hablando de que una persona que viene al médico a contar, por ejemplo, yo que me muevo en un ámbito rural y que hay muchas personas mayores, que te viene a contar un cuadro respiratorio, que ahora es lo más típico, sí. Pues entre que se sienta, te cuenta, se quita la ropa, lo auscultas, lo valoras, se vuelve a vestir, pues ya han pasado los 7 minutos y mucho más de 7 minutos, con lo cual siempre se genera un cierto retraso, que si no lo sabemos gestionar como persona, pues también eso ocasiona un estrés, ¿no? Porque al final la gente está fuera, se pone nerviosa, te pregunta por qué hora va, no tienes tiempo de salir a desayunar o a tomar algo, o a veces ni siquiera al baño, y esa sensación de retraso continuo, de ir todo el rato pues a contrarreloj, también genera una tensión
que genera estrés, ¿no? Claro.
Claro, que genera un estrés importante que, como decíamos antes, unido al estrés que ya tenemos, pues sobrecarga mucho más a los profesionales.
Vale, y dime una cosa, Gustavo, en ese congreso que tuvieron ustedes anual, a todo esto que estamos hablando, ¿qué soluciones se proponen? Es decir, ¿cuál es la solución? ¿Contratar a más médicos o cuál es la solución?
No, mira, pues se propusieron distintos ámbitos de solución, ¿vale? Un ámbito es el ámbito institucional. Evidentemente, el Servicio Canario de Salud, que es lo que nos compete a nosotros, pues tendrá que elaborar un programa para ver de qué forma cuida más a los profesionales. Y entendemos que cuidar más a los profesionales es mejorar las condiciones laborales. Igual hay que contratar a más médicos, igual hay que contratar a más personal de enfermería que empiece a tener más control de pacientes crónicos, con patologías crónicas, y que estos pacientes no ocupen horas en la consulta del médico. Hay distintas opciones que se pueden hacer, pero desde luego sí que tiene que haber un compromiso institucional para el cuidado de los profesionales.
Pero ese plan
Y después, otro ámbito de actuación es el cuidado del profesional por parte de la educación sanitaria. Muchas veces hay problemas de salud que se pueden resolver solos en casa, que no llevan la mayor, no es necesario acudir al médico para ello, y eso tenemos que hacerlo de cara a la población. Tenemos que educar desde el punto de vista también a la población de cuándo se puede utilizar al médico, cuándo hay que pedir cita con enfermería o cuándo hay que pedir cita con la unidad administrativa para resolver un problema administrativo. Y creo que eso también es importante.
Bien.
Y el tercer ámbito, y termino, es el ámbito individual. Nosotros mismos como profesionales también tenemos que tener técnicas para cuidar nuestra propia salud mental. O sea, no somos superhéroes, y eso creo que es una cosa que tenemos que tener claro los profesionales de atención primaria y de cualquier ámbito, ¿no? No somos superhéroes, somos humanos y tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestras emociones, y eso también hay que cuidarlo, y para eso existen técnicas para cuidarlas. Entonces, los tres ámbitos son igual de importantes a la hora de cuidar a los profesionales.
Bien, te quería preguntar, ese plan que me decías antes, que se empezó a aplicar hace algunos meses, ¿está funcionando?
Está funcionando de forma heterogénea, diría yo.
Como paciente he visto un cambio significativo, que es que cuando he ido con alguna urgencia a mi centro de salud, no me atiende mi médico de cabecera, sino un médico específico que es el que atiende esos fuera de hora de urgencia, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ver, el cambio se está produciendo, lo que pasa es que se está produciendo de forma heterogénea, no está llegando igual a todos los centros de salud. Entendemos que esto es normal, vamos a ver, te lo cuento porque es la realidad, pero yo entiendo que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, que tiene que ir siendo progresivo, hay que ir viendo cuáles son las necesidades de cada centro, y en cada centro a lo mejor lo que funciona en uno no funciona en otro y hay que cambiarlo, ¿no? Pero sí que se está produciendo un cambio, yo sí soy optimista en ese sentido.
Bien, y la última. Ya nos dicen que las urgencias de los dos grandes hospitales de tercer nivel empiezan a complicarse con todo el tema de virus respiratorio. ¿Cómo están los centros de salud ahora mismo en cuanto a virus respiratorios? ¿Estamos en un pico alto? ¿Tienen sobrecarga? ¿Más? ¿Menos de lo esperado? ¿Cómo está a mes de octubre ahora mismo la cosa, casi noviembre?
Pues mira, empezamos el mes de octubre con un pico importante. Yo creo que las primeras semanas de octubre han sido un pico importante, sobre todo con la llegada de los primeros cambios de temperatura.
Sí.
Ahora parece que hay un poco de relax en estos últimos días. Te hablo de esta última semana que todavía estamos a mitad. Parece que ha habido un poco más de relax, pero sí, lo que se espera es que este invierno va a ser un invierno duro de enfermedades respiratorias, y creo que hay que transmitir a la población que hay que empezar a usar mascarilla otra vez, que hay que tener en cuenta que ahora vienen épocas de aglomeraciones, que hay muchos contagio, y sobre todo que tenemos una herramienta muy importante que es la vacunación, que dejémonos de obviar cosas que no son ciertas. La vacuna es efectiva, la vacuna impide que nos ingresen en los hospitales, hace que la enfermedad no se desarrolle, y por lo tanto yo invito a todo el mundo a que pase por su centro de salud a vacunarse.
Muy bien. Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego. Me quedo con esa frase. Un médico que no está bien de salud es un médico que no trata bien, o que no puede tratar, no está en condiciones de tratar bien a sus pacientes. 10:29 es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los...
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:34 minutos, continuamos en directo. Ayer recordarán que hablábamos con Sandra, que es una vecina de la organización La Tejita en el municipio de Granadilla. La verdad que nos mandó algunos vídeos y son realmente espeluznantes, ¿no? Se quejaba de que los vecinos de esta zona, de este municipio de Granadilla, están viendo como el agua sale absolutamente, amarilla. Pero amarilla, amarilla, amarilla. Lo que se dice amarilla en el grifo, en la ducha, en el inodoro. Y no, bueno, se quejaba y quedábamos con el compromiso de que a ver si el ayuntamiento nos podía decir algo al respecto de este asunto. Vamos a escuchar exactamente lo que nos decía esta oyente Sandra al respecto de este problema.
Es horroroso. O sea, prácticamente día sí, día no, el agua sale de un... creo que es inconsumible, o al menos nos paraliza bastante. Absolutamente amarilla, con tonos marrones en muchos de los casos. E incluso... yo ya he hecho la prueba, se llenan cuencos de agua y si los dejas reposar un momento se ven hasta sedimentos en el fondo. Está sucia, o sea, el agua está sucia. Bueno, lo de la ducha es gracioso porque parece que te acabas de dar un par de vueltas en un montón de tierra y te metes en la ducha así, porque es que sale completamente marrón.
Bueno, pues esto era lo que nos decía Sandra, esta oyente que se puso en contacto con nosotros y que quería denunciar esta situación. Yo me comprometí con ella, aquí vamos a hablar con el Ayuntamiento de Granadilla, a ver qué solución tiene el problema. Y agradezco muchísimo a David Santos, que es portavoz del Grupo Socialista, en este caso el gobierno, además de concejal de Varias Aras, que nos aclare este asunto. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué le podemos contestar a Sandra, que vive en esta urbanización La Tejita, y se ve con esta situación día sí, día no, que nos contaba?
Pues mira, esto es una situación que ese núcleo costero, tanto de La Tejita como de Sotavento y Los Abrigos, viene sufriendo desde alrededor del año 2021. Es verdad que con distintas intensidades, pero desde hace un tiempo es verdad que la situación se ha ido agravando. Eso nos ha hecho tomar la decisión el pasado 14 de octubre, en un pleno extraordinario y urgente, de declarar una obra de emergencia para sustituir la tubería que suministra de agua potable a esas zonas del núcleo costero, lo que nos va a posibilitar reducir muchísimo los plazos de actuación. De hecho, la obra va a comenzar en los días de esta semana, ¿vale? En su relato, ella efectivamente habla de que cuando dejas el agua quieta en un lugar, se ven como sedimentos. Sí. Esos sedimentos son del hierro de la tubería. Estamos hablando de una tubería que tiene más de 35 años. Y el agua que suministra a estos núcleos costeros es agua que viene de la desaladora que está instalada en el polígono, que viene con un índice de alcalinidad por debajo de lo recomendable y que vuelve el agua corrosiva. Entonces, lo que hace el agua al pasar por esa tubería es nutrirse del propio hierro de la tubería. Por eso coge ese color marronáceo, y los sedimentos que esta vecina comentan son precisamente del hierro de esa tubería, que claro, con más de 35 años de vida útil,
claro,
ya no tiene la misma resistencia.
Cuando hablamos de procedimiento de urgencia, lo digo porque las administraciones tienen sus plazos y tienen sus tiempos, evidentemente. Es decir, ¿en qué traducimos eso? Es decir, ¿cuándo puede estar acabada esta obra y los vecinos tienen un servicio de agua como Dios manda?
Mira, el procedimiento de urgencia o declarar una obra de urgencia lo que te permite es dejar a un lado el procedimiento reglado que te marca la legislación, ¿vale? Es decir, es una obra que no necesitamos sacar a licitación, que no necesitamos ni siquiera tener una partida en el presupuesto para esa obra, sino que evidentemente por su carácter de emergencia posibilita a la administración, en primer lugar, actuar de la manera más rápida posible. De hecho, desde el momento en que nosotros aprobamos esa obra como de emergencia, las obras tienen un plazo para iniciarse que no puede superar el mes. Nosotros, en 2 semanas, que son las que han transcurrido desde el 14 de octubre, en el que celebramos ese pleno, las obras ya comienzan esta semana. Luego, lo que tarde la obra es lo que tarde la obra. Estamos hablando de sustituir 4 kilómetros de tubería, por tanto, no va a ser una obra que se vaya a terminar de hoy para mañana, pero sí entendemos que en un plazo razonable de algunos meses y puede estar finalizado.
O sea que en meses podemos decir, vamos a no decir un número sí. determinado, pero en algunos no, va a tardar meses, digamos.
Sí, tú sabes que cuando que las obras tienen ese tipo de inconvenientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la orografía también del terreno. La propia empresa que realiza la obra tiene en su stock un kilómetro de tubería, el resto de los 3 kilómetros ya los están solicitando a Península para que vengan a Tenerife lo antes posible. Pero si hay una cosa, Guillermo, también para tranquilidad de todos los oyentes y sobre todo de las personas que viven en esos núcleos y especialmente de esta vecina que ha hablado contigo, es decirles que el ayuntamiento ha puesto a disposición de todos esos vecinos cubas de agua, tanto en la zona de los abrigos como en la zona de Sotavento, para que todos los vecinos de esa zona puedan acudir a suministrarse de agua potable, porque evidentemente el agua que les sale los grifos de sus domicilios, a pesar de que es agua potable, ¿vale? El agua no es insalubre, pero evidentemente con ese color y con ese sabor que tiene, pues no es agradable para ningún vecino
utilizar. Pero vamos a ver, esto es importante, pero tú me dices que ese agua, es decir, a pesar de ese color y a pesar de esos materiales que arrastra por la antigüedad de estas canalizaciones, me dices que es potable, o sea, ese agua se puede beber realmente. ¿Te puedo echar con tranquilidad un agua que llevas a tierra?
No, vamos a ver, evidentemente no te duchas con tranquilidad, el agua tiene un color que no es agradable. Lo que estoy diciendo es que ese agua, si tú te la bebes, no te está produciendo ningún daño a tu salud, ¿vale? No, yo no recomiendo que se la beban, evidentemente, ni que hagan de comer con ese agua, porque el color que tiene y los restos que tiene no son los adecuados para un agua potable. Pero lo que quiero decir es que si por algún casual alguien bebe ese agua, o un niño se bebe ese agua, que no entremos en pánico porque no le va a pasar nada. Es simplemente una cuestión de vista y de gusto. Pero el agua es potable, el agua no es insalubre, no te estás bebiendo un agua envenenada, ni estás bebiendo un agua que te vaya a generar un problema de salud, ¿vale? Eso es algo que yo quiero dejar muy claro, porque de hecho en reuniones que hemos mantenido con vecinos de la zona también se los hemos trasladado y además no es porque lo diga el gobierno o lo diga el ayuntamiento, sino lo dicen las propias analíticas, tanto de la empresa suministradora del agua como de la empresa que audita a la empresa suministradora de agua, que dicen que el agua es potable, pero evidentemente tiene unos restos de hierro que son provocados por esa corrosividad del agua desalada, que no la hacen agradable ni al gusto ni a la vista.
Ya. Esto, David, lo hace evidentemente con un tema del que hemos hablado mucho durante todo el verano, que es la antigüedad de las canalizaciones en muchos municipios de la isla de Tenerife, y el sur es un foco especialmente. Es decir, ¿realmente todo esto al final pasa porque no se ha invertido en los últimos 30 años en este tipo de infraestructuras que son tan básicas?
Sí, yo creo que al final, Guillermo, históricamente, para los municipios, bueno, pues digamos que no les ha sido muy vistoso invertir en la sustitución de las redes de abastecimiento, porque al final son obras que cuando las inicias molestan mucho y cuando las terminas nadie se da cuenta de lo que ha pasado porque van bajo tierra, ¿no? Parece que no has hecho nada cuando en realidad se trata de uno de los elementos fundamentales de cualquier sociedad, como es el suministro de agua potable a los domicilios. Es verdad que históricamente ese tipo de inversiones han sido las grandes olvidadas. Desde hace ya algunos años eso ha ido cambiando porque a través de los planes de cooperación que ha puesto en marcha el Cabildo Insular de Tenerife se ha hecho incidencia en la inversión en el suministro de agua y en la sustitución de todas esas tuberías y de toda esa red de saneamiento de los distintos municipios, porque evidentemente va pasando el año y cada vez sufres más averías, pierdes más agua, y eso es un elemento importante, sobre todo en la situación de emergencia hídrica que estamos viviendo en este momento.
Claro.
En el caso de Granadilla, por ejemplo, nosotros es verdad que tenemos en torno al 75, al 80% del municipio perfectamente conectado, pero seguimos todos los años destinando una gran parte del presupuesto a la sustitución de todas esas redes que se han quedado ya muy, muy anticuadas.
Claro, efectivamente. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. En meses, vamos a decirlo así, podrá estar solucionado el problema y esa obra. Oye, David, ya que hablamos, y antes de despedirte, me gustaría hacerte una última cuestión que no tiene que ver con este asunto. ¿Hay alguna novedad, ya que, repito, hablamos con el portavoz en este caso del ayuntamiento, ¿hay alguna novedad en el tema de los taxis y de esa declaración de zona sensible que iba a llevar a cabo el Cabildo Insular y que ustedes no estaban muy de acuerdo con todo ese tema? Porque llevamos meses y no he vuelto a escuchar nada sobre el asunto. ¿Hay alguna novedad sobre este tema?
Mire, hasta donde yo sé, el Cabildo estaba realizando su propio estudio del aeropuerto de Tenerife Sur. No tengo mayor novedad al respecto. Es verdad que hace ya, afortunadamente, muchos meses que no se produce la situación que se produjo en aquel momento y que dio lugar a todo este debate. Nosotros insistíamos en ese momento que se trataba de problemas, es decir, de problemas puntuales, de momentos puntuales en el aeropuerto, en el que coincidían, pues evidentemente, un gran número de vuelos con las dificultades de las que todos somos conscientes y que ocurren en la autopista Tenerife Sur, y tal es así que durante todo este tiempo no ha ocurrido nada más. Bien. Yo sigo esperando y deseando que no se llegue a esa situación de declarar el aeropuerto Tenerife Sur como zona sensible. Creemos que las propuestas que lanzamos desde Granadilla son más adecuadas y se adaptan mejor a la idiosincrasia del propio aeropuerto y del servicio que dan los taxis en esa zona, y en eso confiamos.
Perfecto. David Santos, portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, gracias por aclararnos la duda y sobre todo aclararse al oyente, que es lo más importante. Un abrazo fuerte.
Un placer, Guillermo. Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 15 minutos para las 11 del mediodía. Lo contábamos al principio del programa, consternación en nuestra isla después de que ayer martes un perro falleciera electrocutado tras pisar una tapa de una instalación eléctrica, como hay mil a lo largo de las calles de cualquiera de nuestros municipios. Acuerdo en Santa Cruz, en la calle San Vicente Ferrer de nuestra capital, como digo, ¿no? He de decir que hemos intentado por activa y por pasiva esta mañana que hablen algún portavoz de la compañía Endesa, pero no tenemos respuesta. No nos cogen el teléfono, no nos devuelven los mensajes, y de momento, a esta hora 10:46, la compañía Endesa no ha dado ninguna explicación de por qué ha ocurrido esto. Sitúense, una señora que paseaba con su perro, el perro pisa esta tapa y el perro fallece electrocutado. Repito, que a los que tenemos perros sabemos lo que eso supone, pues, para esta señora, pero que podría haber sido un niño perfectamente. Estamos hablando de una zona donde tenemos dos colegios muy cerquita, el Colegio de la Escuela y el Seip La Rosa. Y realmente me parece una noticia bastante preocupante. De momento el ayuntamiento, creo que con toda la razón del mundo, ha exigido a la compañía Endesa, que es la responsable de mantenimiento de las redes eléctricas, una revisión urgente de la totalidad de las instalaciones. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Eso, para empezar a hablar, ustedes han exigido a Endesa una explicación y que revise las instalaciones eléctricas del municipio y sobre todo este tipo de tapas que tenemos a largo y ancho de nuestras aceras, ¿no?
Efectivamente, así es. Nosotros ayer recibíamos esa noticia. Tengo que decir, porque se ha comentado en redes, que a nosotros no nos costaba ninguna denuncia por el canal oficial, que hay que denunciar estas cosas, sobre que eso se estuviera produciendo anteriormente. Por lo menos no tenemos constancia aquí. Yo desde luego le aseguro que no me he enterado. Si me hubiera enterado, hubiéramos solicitado a Unelco Endesa que revisara todas las tapas de registro y, por supuesto, todas las instalaciones, porque es su obligación hacerlo. Pero en cualquier caso, una vez que se produce, lo hemos hecho, le hemos pedido, yo me he transmitido verbalmente, porque he llamado a Endesa y lo he hablado con ellos, como también por escrito, que revisen todas las instalaciones y que actúen. La verdad es que me sorprende, o no me sorprende, que una alcaldesa no se ponga al aparato ni a los medios de comunicación, ni siquiera haya tenido el detalle a día de anoche de llamar a la persona que le falleció el perro, porque supuestamente ha habido una negligencia en el mantenimiento de esa tapa de registro, ¿no? Y ni ese detalle a día de anoche, ayer por la noche, no lo habían tenido. Yo hablé personalmente con lo primero que hice fue ponerme en contacto con la persona propietaria de ese perro fallecido, para saber lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, y sobre todo para ponerme a disposición de ella, solidarizarme con ella y asesorarla incluso legalmente si ella quiere, porque esto me parece un tema grave, ¿no? Los que tenemos perros, Guillermo, tú tienes perros, yo he tenido perra en mi casa muchos años, y cuando fallece sabemos, cuando fallece por causas naturales, sabemos la tragedia que hay porque forman parte de nuestra familia, ¿no? Sí. Imagínate cuando fallecen por una causa que no es natural y que además se encuentra en el espacio público, ¿no? Francamente creo que UNELCO debe de dar explicaciones, debe de darlas públicamente, y nosotros lo vamos a exigir. Lo vamos a exigir, lo vamos a solicitar, por las buenas o por las malas.
José Manuel, ¿cómo estaba esta persona? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella o tienes algún dato de realmente
cómo...? Bueno, pues hombre, imagínate una persona que tiene tres perros, que va por la calle, uno de los perros fallece como consecuencia de ese chispazo, los otros dos están afectados, pero mantienen la supervivencia, la vida, y que incluso ella me dijo que en un momento dado no sabía qué es lo que había ocurrido, porque no se había percatado, ¿no? Luego vio como de debajo de la tapa de la alcantarilla, la tapa de registro, pues salía humo. Y cuando tocó su perro fallecido, le dio un chispazo eléctrico. O sea, le dio un calambre.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que hablé con ella. Estaba bastante entera, pero afectada, porque, bueno, todos sabemos lo que significa para una persona un perro, ¿no?, en su casa. Es parte de la familia. Y quien diga lo contrario, pues francamente miente, ¿no?
Lo que me resulta inexplicable, José Manuel, es que, quiero decir, inexplicable que sea las 10:50 y no haya salido nadie públicamente de Endesa, de UNEL Condesa, a dar una explicación, pero que a ustedes me dice que tampoco ni siquiera en una conversación privada les han dado ningún tipo de explicación sobre el asunto.
Yo ayer tuve oportunidad de hablar con un ejecutivo de Endesa por teléfono, me decía que todavía no tenían datos era, digamos, al par de horas de producirse el hecho, y que todavía no tenían datos para poder decir. Luego enviaron una nota, y parece que en la nota incluso dejan entrever como que no está claro que haya sido eso lo que produjo el fallecimiento del perro, ¿no? En fin, que no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que llamamos y no hay nadie al otro lado, y francamente esto lo tienen que hacer mirar. Una empresa como Endesa, con la potencia que tiene, con lo que ganan al año, que le pagamos todos y todas, deberían de tener un poquito más de sensibilidad en un asunto como este, sinceramente. Bien. Y el hecho de que ni siquiera haya llamado a la persona afectada, a mí me parece muy sintomático.
No, desde luego. Que igual la pregunta es una obviedad, lo voy a preguntar, pero supongo que la zona la habrán vallado ustedes y estará completamente cerrada al paso de cualquier otra persona, ¿no?
Parece que ya no, porque han actuado, y parece que la parte de donde se produjo el hecho está asegurada por parte de UNEL Condesa, ¿no? Pero ayer tuvimos que poner las vallas, típicas vallas amarillas que todo
claro,
el mundo ve,
pero
porque la policía local evidentemente las mantuvo de momento, ¿no?
Si UNEL Condesa por lo menos saliera hoy aquí a los medios de comunicación o diera una rueda de prensa y nos explicara eso, pero yo me estoy enterando
para
por el alcalde...
Para decir que lo ha arreglado.
Claro, efectivamente, es que yo me estoy enterando por el alcalde de que han arreglado ese caso particular, que no sé si la exigencia de ustedes va más allá de que revisen esa tapa y no las muchas que hay por Santa Cruz, o que es un problema puntual, pero claro, si no sale
ayer
y no nos lo explican, pues...
Guillermo, ayer yo le pedí, le pedí en primer lugar que hicieran un informe y que hicieran unas conclusiones. Yo entiendo que para eso necesitas unas horas, ¿no?, para determinar exactamente qué es lo que ocurrió. Pero le pedí sobre todo que informaran a la población, a la población. Y me dijeron que darían parte al Departamento de Comunicación, pero es muy importante en estos casos informar a la población, porque, y por supuesto al ayuntamiento, porque se crea una alarma social que es más que evidente, ¿no? Estamos hablando que ha fallecido un perro, que es importante, sin lugar a dudas, pero ¿qué hubiera pasado si se produce una descarga a un niño que puede ir descalzo o puede en un momento de descuido irse de la madre. Es decir, sinceramente, a mí me parece que en un asunto como este, ayer le intenté transmitir que esta ciudad es una ciudad amiga de los animales, que hay una ordenanza de bienestar animal aprobada, que tenemos un Consejo Municipal de Bienestar Animal, que hay 50.000 perros en esta ciudad que forman parte de nuestra familia y que merecen pues la cantidad de información necesaria para saber qué es lo que ha ocurrido.
Claro, efectivamente.
Eso se lo intenté transmitir ayer de manera verbal, pero lo cierto es que ha ocurrido lo que ya en otras ocasiones hemos tenido, pues que no hay una información muy clara por parte de la compañía.
No, desde luego. En fin, esto es lo que hay. Yo, sinceramente, espero que a lo largo del día de hoy, la compañía Endesa pueda dar algún tipo de explicación pública. Creo que es lo menos, como mínimo, dar una rueda de prensa y hablar de este asunto. José Manuel, sé que te pilló hoy el Parlamento, pero esta mañana también ha habido un incendio en la zona de Añaza, cerca de la policía local. No sé si tienes alguna información de lo que ha ocurrido. Creo que hay una mujer que está herida por intoxicación, ¿no?
Sí, no sabemos las causas del incendio. Parece que habían problemas de convivencia en el edificio con respecto a algunas actuaciones, digamos, vecinales, pero no tenemos información del motivo. Lo que sí sé es que se actuó de manera rápida por policía local y bomberos y el incendio se apagó y se ventiló el edificio, que está asegurado, ¿no? Pero poco más, ¿no? Desconozco si la vivienda era propiedad de la persona o es una vivienda suelen ser muchas de ellas que están ahí, pues suelen ser del gobierno de Canarias, del parque del gobierno de Canarias, pero no tengo más información en estos momentos. Yo me preocupé sobre todo de que el incendio fuera apagado, ¿no? Y ahora tendremos que ver todas las demás cuestiones. Sé que la persona tiene familiar porque los servicios sociales estaban preparados para tener que actuar en el caso de que no tuviera posibilidad de alojarse, pero sé que parece ser que sí hay una hija que se va a hacer cargo de la madre y tienen sitio donde alojarse. Muy Eso bien. Es lo que me han comentado y es la información que puedo trasladar.
Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias. Esperemos a ver que la compañía Endesa nos dé algún dato más. Gracias, de verdad. Un saludo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Apadrina una ilusión. El Ayuntamiento de La Orotava no quiere que ningún niño del municipio con escasos recursos pierda su ilusión en Reyes. Las personas, familias o empresas que quieran ser solidarios y quieran colaborar con esta campaña se pueden inscribir hasta el 11 de noviembre enviando sus datos y teléfono de contacto al correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o llamando al 616-097-575. Sus datos se mantendrán en el más estricto anonimato. Apadrina una ilusión. Campaña del Ayuntamiento de La Orotava, promovido por la Concejalía de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
Llegamos a las 11 de la mañana, nos queda una hora de radio por delante. Vamos a conocer cómo va a estar el tiempo en este próximo puente, ¿eh? Que yo creo que es un tema que les interesa a todos ustedes. Tenemos cita con el doctor Muñoz, hablaremos también de redes sociales, como todos los miércoles, y estaremos con los vecinos del Lomo Negro, que se van a manifestar en un ratito frente al Cabildo Insular de Tenerife. Todo ello después del Boletín Nacional, que ya llega. Venga, nos ponemos al día.